Queridos seminaristas, porque se trata de un seminario internacional de defensa que llega hoy a su 28ª edición, llega con una carga honorífica importante por haber merecido a esa trayectoria, haber merecido el premio 2015, el Premio Extraordinario de Defensa, un premio que da el Ministerio de Defensa, da muchos premios, pero este premio lo da el ministro, y el ministro tuvo a bien acordarse de esta trayectoria que era ya de 27 años, este año es el 28º, y le concedió a la Asociación de Periodistas Europeos por esos trabajos, por esa terquedad, por esa constancia, el premio 2015 a la trayectoria. Y esto nos tiene muy orgullosos, y de eso hemos dejado constancia en los programas de esta convocatoria y en el libro que recoge los trabajos del año pasado, el que se ha puesto a disposición de todos ustedes, con el título Yihadismo del terror a la guerra. Y este año nos hemos dedicado un poco a evaluar los efectos del yihadismo, de la amenaza del yihadismo, que da como resultado una Europa amedrentada. Y lo hemos buscado el ángulo de aproximación de la inteligencia y comunicación estratégica. Y lo hemos hecho, como todos los años, en este lugar maravilloso de Toledo, en este parador, donde desde que solamente nos hemos ausentado, yo creo que fue en la tercera edición, para ir a Segovia a hablar de euromisiles y pacifismo. El ministro nos ha tenido además de su mano, no solo nos ha dado el premio, sino que cada año ha continuado también la tradición de hacer alguna clase de convenio que nos ayudara para poder llevar a cabo esta actividad. Es muy importante el patrocinio que nos da el Ministerio, que nos ha ofrecido él y todos sus predecesores, pero él no ha fallado. Y ahí, este año, cada vez es más difícil, ministro, porque esto de ayudar a actividades como esta produce cierto recelo, cierta, en fin, y hay que vencerlos. Pero, en fin, hemos tenido al Corte Inglés, a la Junta de Castilla-La Mancha, según parece, aunque todavía no han pasado por caja, y a Indra y a Navantia, algunos de estos de manera muy simbólica, pero en fin, siempre conviene alargar la lista para que se animen otros. Ministro, muchísimas gracias por el interés que te has tomado, por el valor que le has dado a estos trabajos, que sabes que arrancan de la decisión de contribuir a recuperar el clima inexistente de buena relación, de buen engarce entre las Fuerzas Armadas y las gentes de la prensa, tantas veces antagonizadas en nuestro país. Por eso yo creo que este trabajo y su continuidad no son asuntos baladíes. Y sé que así lo valoras y así nos lo has hecho notar muchas veces. Y nosotros hemos querido mantener y incentivar el interés por los asuntos de la defensa y las Fuerzas Armadas sobre una panoplia de temas muy amplios y con ángulos de incidencia originales. Y este año pues lo hemos hecho también, y hemos tenido, como puedes ver en el programa y te anticipamos antes de tu venida, pues a gente relevante de diferentes países que han estado explicando, haciendo la radiografía del Daesh, su estructura de Estado y fatiga económica. Después nos hemos ocupado de las Fuerzas Armadas Españolas en esta batalla, en esta convocatoria, asunto que llevó a cabo el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, almirante Fernando García Sánchez. Después nos hemos ocupado de la amenaza del yihadista frustrado, una especialidad, con una mesa redonda en la que tuvimos, entre otros, al secretario general de Política de Defensa, a Jean-Pierre Filiou y a otros sabios coroneles e investigadores del Real Instituto Elcano. Y hoy nos hemos ocupado de la inteligencia renovada, asunto que ha resuelto el general Félix San Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia. Después hemos tenido al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y para hablar de Europa y el rastro del terror. Y después ha habido una mesa redonda, que es la que ha precedido este momento de la clausura, en la que han intervenido el general Miguel Ángel Ballesteros, Martin Griffiths, director ejecutivo del Instituto Europeo de la Paz en el Reino Unido, Fran Sevilla, jefe internacional de Radio Nacional de España, Francisco Javier Casas, director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa. Y ahora llegamos a este momento. Hemos mejorado también mucho en las personas que se han ocupado de moderar estas mesas redondas. Hemos tenido a Ana Bosch, periodista de Televisión Española, en la primera sesión, a Javier García Vila, director de la agencia Europa Press, a Arancha Martín, responsable de Seguridad y Defensa de Onda Cero Radio, a Montserrat Domínguez, que es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos, pero directora del Huffington Post, a Ana Terradillos, experta en terrorismo y seguridad de la cadena SER, y a Georgina Higueras, que ha sido corresponsal del País en China y en otros países de Asia, y también en algún momento tuvo algún punto de tangencia con el Ministerio de Defensa. Era para darte una idea de las tareas que hemos llevado a cabo a lo largo del día de ayer y de hoy. Y con eso y mi renovada gratitud por el interés y el apoyo que prestas a estas convocatorias, pues tuya es la palabra, querido ministro.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Para mí, ya lo fue a lo largo de las cuatro anteriores ediciones y hoy lo es también. Primero es una alegría volver a ver, estar en este seminario, porque, como decía Miguel Ángel Aguilar, pues continúa con su terquedad, con su visión de la importancia que tiene una reunión como esta. Y segundo, es una satisfacción y agradezco muy fundamentalmente que, estando en funciones, haya sido invitado a hablar aquí. Quizá por el tiempo que llevo en el cargo pueda decirles algunas cosas que les puedan parecer interesantes, aunque creo que todos los que han intervenido pues saben y conocen este asunto con una profundidad y con una sistemática quizá mayor de la que yo les pueda decir. Yo les voy a dar mi humilde opinión sobre este tema, pero lo que quiero insistir en que es en que las reuniones como esta, los seminarios como esta y el interés que se demuestra aquí por asuntos importantes para la seguridad y la defensa nacional, nacionales, pues yo creo que a mí, como ministro en funciones de defensa, pues me llena de satisfacción, porque una de las preocupaciones mayores que tengo siempre es que la sociedad entienda la necesidad de la seguridad y de la defensa como un elemento constructor fundamental de la propia estabilidad en la que se sostiene una sociedad sana, una sociedad libre y una sociedad con un futuro, digamos, garantizado por esa estabilidad, ¿no? Y por lo tanto, enhorabuena y gracias, Miguel Ángel, a ti y a tus compañeros de la asociación. Tenéis unos almuerzos en los que lo paso muy bien, para hacer unas preguntas muy precisas. Y debo decir que este seminario, o parte de este seminario, trae causa de un almuerzo que tuvimos Miguel Ángel y yo en el Ministerio de Defensa hace poco tiempo, quizá ya hace más de lo que yo pienso, en lo que hablamos del terrorismo una vez más, lo que dice muchísimo de la gravedad y de la importancia del fenómeno a lo que nos estamos enfrentando, porque el año pasado también se habló del mismo, y desde un punto de vista, le añadimos un punto de vista que es la comunicación estratégica y todo el ámbito de corresponsabilidad que tiene la sociedad en una lucha que nos compete a todos. Y veo con enorme satisfacción que la última reunión, que la última conferencia o coloquio se ha tratado precisamente de ese asunto. A lo largo de estos 4 años, les voy a hacer una anécdota primero. El otro día nos reunimos en Toulon el ministro francés, la ministra italiana, el ministro portugués y yo mismo, para hablar de lo que tendrá que ser el enfoque sur de la reunión de la OTAN que se va a celebrar en Varsovia a primeros de julio, ¿no? Uno de los elementos más sorprendentes y más desconocidos de la historia de la OTAN es que la única vez que se ha llamado al artículo 5, que saben ustedes es la defensa colectiva, es precisamente por un ataque terrorista y no por ningún tipo de circunstancia vinculada a aquella que hizo que la OTAN naciese, que fue el enfrentamiento entre los bloques del este y del oeste, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con lo que se está hablando aquí hoy. Es decir, los ataques terroristas perpetrados por unas organizaciones mínimas en cuanto al número de personas, es decir, digamos entre 20 y 40, capaces de destruir las Torres Gemelas en territorio norteamericano con toda suerte de defensas establecidas, convencionales, nos hizo reflexionar a todos muchísimo sobre cuál iban a ser los nuevos escenarios en los que nuestra propia seguridad iba a ser, puesta en cuestión, ¿no? A partir de entonces, y no con mucha a ese ataque terrorista se respondió con una acción convencional. Es decir, lo que se buscó desde entonces fue destruir los santuarios terroristas en aquellas partes del mundo que se suponía que podían estar apoyándoles, e incluso también continuar con una política de, repito, enfrentamiento convencional en otras partes del mundo. Todo eso ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Nosotros hemos podido comprobar en los últimos años cómo la capacidad de expansión y la calidad de esa expansión se produce muy vinculada, especialmente vinculada a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. No hubiese podido ocurrir el ataque a las Torres Gemelas sin ella, pero hoy en día se produce fundamentalmente a través de ella. Y precisamente por eso es por lo que hemos comprendido que un ámbito que está circunscrito, o por lo menos muy vinculado a esa información y a esa comunicación que hoy en día se produce en la red, un ámbito muy concreto de eso es precisamente algo que nos preocupa sobremanera, y es la batalla ideológica contra el terrorismo. Yo creo que en estos momentos Hay y existe metodología militar y de seguridad capaz, como se está viendo en estos momentos en Irak, de derrotar los santuarios terroristas. Pero el verdadero santuario del radicalismo terrorista, en estos momentos vinculado al ámbito islámico, pero que podría ser de cualquier otro tipo, está en precisamente otro ámbito importantísimo, donde la sociedad humana en estos momentos se desarrolla de una manera a una velocidad realmente real, en tiempo real, que es la red. Y por lo tanto, en esa red se producen dos temas: se producen ataques a varios, pero se produce un ataque peligroso donde los haya, que es el ataque, digamos, en los aspectos de las convicciones, de los principios, de los valores, de las posiciones políticas, de las concepciones de la sociedad tan opuestas como pueden ser a las que combatimos o las que sostienen el terrorismo como un arma, digamos, de expansión de una ideología. Es decir, nuestra sociedad de alguna manera ha condenado la violencia como instrumento político, pero hay otras sociedades que no solamente la justifican, la violencia como instrumento político, sino que la preconizan como instrumento político. Y por lo tanto, eso es lo que nos estamos enfrentando en estos momentos Occidente, y no solo Occidente, y otros países nos estamos enfrentando contra ello. Y debo decir que en la Unión Europea se ha mirado este asunto de una manera especialísima. En OTAN cuesta más, aunque ya se ha empezado a entender que la amenaza terrorista, muy vinculada en estos momentos, como digo, a un islamismo radical, es una amenaza real para los países de la OTAN y además constituye un escenario en el que la propia OTAN podría tener un papel relevante en lo que va a ser la sociedad nuestra del futuro, la sociedad global del futuro, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso nos ha hecho reflexionar en esos dos importantes ámbitos. También a nivel nacional, como saben ustedes, nosotros hemos padecido un terrorismo que se comunicaba de otra manera, que se proyectaba ideológicamente de otra manera, pero al que aprendimos una serie de instrumentos de lucha contra el mismo que pasaban desde la propia concepción ideológica hasta la acción policial más física de todas, que es la detención y puesta a disposición judicial de quienes conculcan la ley y utilizan el terrorismo como instrumento político o como instrumento ideológico, ¿no? Bien, nosotros, yo creo que en el año 13, cuento otro ejemplo rápido, en el año 13, septiembre de 13, a pesar de que se habían utilizado armas químicas por Bashar al-Assad en Siria y se habían traspasado las líneas rojas que el presidente de los Estados Unidos había establecido como elemento de intervención en Libia, nosotros en septiembre, repito, estábamos viendo cuáles tendrían que ser los temas que deberíamos tratar en la cumbre de la OTAN en Newport, en Cardiff, el año siguiente, también en septiembre. Y estábamos discutiendo sobre algunos aspectos que tenían que ver con el partenariado, la financiación de la OTAN, el vínculo transatlántico y del desarrollo de algún tipo de capacidades, el Smart Defense y algunas otras que muchos de ustedes conocen perfectamente. Tres meses más tarde tuvimos la agresión, digamos, de la guerra híbrida en Crimea y tuvimos también la explosión y la declaración del Estado Islámico en Siria, ¿no? Siria-Irak. Y cambió radicalmente, como es natural, la agenda de la OTAN y se habló solamente en Newport o muy fundamentalmente de esos dos temas, que además de alguna manera los dos tienen que ver con la condición no convencional de la amenaza a la que nos podíamos enfrentar con un Estado, digamos, creado de la nada y con un Estado muy sólido, anclado en la historia, que utilizaba, digamos, metodologías de guerra híbrida para conseguir objetivos políticos, lo cual cambiaba también, digamos, la visión desde el punto de vista técnico-militar de lo que nos teníamos que enfrentar. Yo creo que a mí me preguntaron hace un tiempo, yo creo que después de la primera visita que hice a Besmaya, las tropas españolas allí que están formando a las brigadas iraquíes, me preguntaban si al terrorismo militarmente se le puede derrotar. Y yo estoy convencido de que sí, y de hecho está sucediendo así, ¿no? Yo creo que en Irak la posición del Daesh en Irak, muy fundamentalmente, pero también en Siria, está siendo debilitada militarmente, pero alrededor de lo que significa Daesh, su capacidad de expansión a otras áreas geográficas y sobre todo a otras áreas cibernéticas, o como se diga, del ciberespacio, es todavía extraordinariamente fuerte. Y por lo tanto, ahí, en la red, es donde, con gran preocupación, pero también con gran intensidad, estamos dedicando a nivel nacional y a nivel internacional los mejores y los mayores esfuerzos. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes todos, dentro del ámbito de la seguridad y la defensa, pero también la propia sociedad, y ahí voy en lo que les quiero decir, que esta es una amenaza que, como todo lo que supone la red hoy en día, traspasa es una evidencia que traspasa las capacidades circunscritas a lo que es una sociedad que tiene unos instrumentos de defensa y seguridad vinculados a los ministerios del interior o a los ministerios de defensa o a los servicios de inteligencia. Y es la propia sociedad, primero, la que tiene que entender qué es la amenaza terrorista, qué es, dónde se propaga, y tener la capacidad de, primero, entenderlo, aprenderlo, considerarlo como parte de una obligación social que tenemos por el hecho de pertenecer a la sociedad, y poner los medios, cada uno los suyos, para combatirlo. Y es así, es muy atrevido lo que les estoy diciendo, pero la sociedad hoy en día, la sociedad global, la sociedad en la red, que trasciende las sociedades en las que hemos vivido hasta hace poco, debe entender que la red, que es el mecanismo más desarrollado para conseguir una humanidad en libertad, en paz, en prosperidad, en intercomunicación, que tiene todos los elementos de lo que va a ser el futuro, tiene dentro de ellos, como ha sido la historia de la humanidad siempre, dentro de ellos tiene también su propio germen de destrucción y de inseguridad. Y debo decir que ya hay muchos países que pueden hacerlo porque se pasan, ciertamente muy vinculados a aquellos principios que informan a nuestra sociedad, ya han entendido que la red es precisamente aquellos por la extraordinaria capacidad de generación de libertad que tiene la red, es un peligro porque no están a favor de la libertad, pero también aprovechando que esa red es un instrumento o una vía o un caldo de cultivo para acciones, digamos, criminales de todo tipo, utilizando la seguridad han ido directamente a conculcar las libertades más elementales. Nosotros no queremos eso, no debemos aceptar eso, debemos luchar por nuestros valores y por nuestros principios, pero no debemos de olvidar que la seguridad garantiza, siempre que esté al servicio de los otros valores, garantiza que esos otros valores y que esa otra sociedad que queremos todos pueda tener lugar. Y debemos poner los medios. El Estado los está poniendo, el Ministerio de Defensa, del que yo les puedo hablar, tiene una preocupación esencial en ese ámbito. Creamos ya hace 4 años un mando de ciberseguridad, de ciberdefensa, que está directamente vinculado al Estado Mayor de la Defensa. Pero a partir de ahí debemos de insistir en todas y cada una de los ámbitos en los que la defensa se incardina, nacionales, internacionales, que tenemos que cuidar la seguridad en todos los aspectos. Y ahora voy a decirles solamente una cosa más. Es decir, la sociedad tiene que entender el problema, tiene que aceptarlo y hacerle, no mirar para otro lado, hacerle frente, que es la única manera de solucionarlo. Cada uno, desde su punto de vista como ciudadano, exigir a los poderes públicos que se fijen en esto y cumplir con determinados requisitos donde uno ya es agente de su propia seguridad, y hablo muy fundamentalmente en la red, como lo es en su casa cuando pone un candado, por dicho sea de paso, ¿no? Entonces quiero decir que todos somos muy responsables en este ámbito. Y lo único que les quiero decir para finalizar es que el seminario lo organiza una asociación de periodistas que tienen una enorme responsabilidad tanto en la promoción de una sociedad libre, de una sociedad informada. Una sociedad informada es una sociedad libre. Pero que tienen también una obligación dentro de ese poder indiscutible que se tiene desde los medios de comunicación de apoyar y de luchar por sí mismos contra esta plaga, digamos, liberticida que tenemos en el mundo y que profundamente se utiliza, digamos, ya digo, la violencia terrorista. Y eso hay que decirlo de dos maneras. Una, digamos, también exigiendo que se pongan todos los medios para luchar contra esa amenaza en todos los ámbitos, muy fundamentalmente en el ciber. Y segundo, en la pelea doctrinal. La pelea doctrinal no es indoctrinar, es decir la verdad respecto a aquellas situaciones y respecto de aquellas ideologías que, digamos, que disfrazadas de ni más ni menos que de un aspecto religioso profundo de la sociedad, digamos, islamizada a tope, y digo islamizada porque es la que está utilizando el terrorismo de manera, en el fondo lo que está haciendo es ir contra lo que ha sido la evolución de una humanidad que busca aquellos elementos que la hacen realmente más humana, valga la repetición, y que son, y en mi opinión, con todos sus fallos, la sociedad en la que nosotros tenemos la suerte de vivir y el ámbito político, económico, social y de principios en los que nosotros, repito, vivimos, ¿no? Quieren ir contra esto porque quieren ir contra esa sociedad, no quieren ir contra parte de esa sociedad, no quieren ir solo contra nuestra riqueza o no quieren ir solo contra nuestra digamos ámbito geográfico o con nuestro poder militar o quieren ir contra lo que hemos todos luchado tanto por tener, que es un Estado de Derecho, una libertad, un futuro, un bienestar y algo que está basado en valores que, por cierto, creo que son, repito, con todos sus defectos, aquellos que han desarrollado más la humanidad. En ese sentido, decir las cosas claras, hacer y permitir, sobre todo, la clarificación de las posiciones ideológicas, la comunicación estratégica que está recogida, por cierto, en todas las decisiones que ha tomado la Unión Europea en cuanto a la lucha contra el terrorismo, priorizándola, es decir, la confrontación ideológica con quienes van por esa vía para justificar otras, yo creo que los medios de comunicación nos pueden ayudar muchísimo en ese sentido. Quiero dar las gracias a todos los que han intervenido tantas veces seguidas, algunos compañeros del Ministerio de Defensa, otros personas de gran conocimiento de fuera, y le quiero dar las gracias a Miguel Ángel Aguilar, a Diego no está, pero también a través de él se las doy, y a todos los que forman parte de la Asociación de Periodistas Europeos, porque si no hubiese un foro como este, si no se pudiesen decir las cosas aquí, y luego quedará lo que quede, ¿no? Pero si no se pudiesen decir las cosas aquí, si esto no fuese precisamente un seminario, como ha empezado el querido seminarista, pues sería muy difícil que esta, que esto que les estoy diciendo llegase a la sociedad. Yo personalmente creo que Europa tiene miedo. Y Europa tiene miedo porque hacer frente a los problemas, tan duros como esto, es una sociedad que ha vivido, porque claro, los padres de la Unión Europea no tenían miedo, porque eso sí habían vivido unas confrontaciones terroríficas desde el punto de vista de la seguridad, habían vivido unas guerras las más horribles que ha vivido la humanidad. Pero la Europa después se ha hecho acomodaticia. Y nosotros no nos gusta mirar a los problemas, no nos gusta mirar al... Esto lo hemos vivido en España con el terror, yo especialmente. No nos gusta mirar, digamos, a lo que le pasa al de al lado, no lo consideramos que nos puede pasar a nosotros, ni siquiera a veces nos compadecemos con el de al lado. Y eso es ceguera, y la ceguera es el camino más rápido a la derrota, a la de la ceguera ideológica, a la derrota ideológica, la ceguera física, a la derrota física, y la ceguera moral, a la derrota moral, ¿no? Y por lo tanto, por lo menos aquí nos mantenemos con los ojos abiertos a los problemas, que es la mejor manera de entenderlos y de combatirlos. Por lo tanto, reitero, enhorabuena, gracias Miguel Ángel por mantener el pulso de este seminario. Espero y estoy seguro que lo seguirás manteniendo, y desde luego yo esté donde esté, puedes contar conmigo para apoyarte, porque es un proyecto que merece la pena. Muchas gracias.
El ministro está dispuesto a responder las cuestiones que le sean planteadas. A ver, ir levantando la mano y os identificáis. El micrófono, a ver. Ahí atrás tienes, y aquí también. Aquí.
Lo único, perdón, que sí pido es si pudiésemos terminar las dos. Nos queda, tenemos un cuarto de hora porque tengo que ir a Madrid.
Entonces, sed breves y en el planteamiento. Gracias.
Señor ministro, muchas gracias. Ali Hachem, consejero de la Embajada de Irak. La mia pregunta es cuál el su opinión, el su punto de vista el, militar, la batalla de Fallujah, que está actualmente ahora en Irak. Los asesores militares españoles, ¿tienen el papel de en esta batalla? Gracias.
Creo que lo he entendido bien. O sea, lo que se... ¿Estamos hablando de Fallujah? Sí, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, lo he dicho antes. Yo creo que su pregunta tiene dos aspectos. Las fuerzas iraquíes y el gobierno iraquí, con toda la razón, en mi opinión, debe de tomar la iniciativa desde el punto de vista estratégico y táctico a la hora de abordar, digamos, las operaciones militares en el territorio iraquí. Eso es fundamental precisamente para legitimar las acciones que se, militares que se lleven a cabo allí. Ya la otra historia ya nos la sabemos y esa no hay que repetirla. Por lo tanto, yo creo que son las autoridades iraquíes las que tienen que decidir, con la asistencia, apoyo de todos nosotros, unos en la parte, digamos, de la formación de las brigadas que tienen que intervenir. Por cierto, que conviene tener a las brigadas perfectamente adiestradas antes de enviarlas a cualquier tipo de combate. Esa es la posición del gobierno español con el gobierno iraquí, que parece que nos está haciendo caso, pero a veces la urgencia en la obtención de objetivos militares podría poner, digamos, en riesgo a los propios miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes. Y segundo, España está interviniendo allí en la formación de las brigadas, no está interviniendo en operaciones en tierra. Esta es la posición de partida y esta es la que estamos llevando a cabo. Creo, y vuelvo a decir, que tiene que ser el ejército iraquí, las fuerzas armadas iraquíes, compuestas por iraquíes de todas las condiciones, es decir, de kurdos, de chiíes y de suníes, los que tienen que poner en orden ese país y, a ser posible, con todo el éxito que la sensatez en el desarrollo de las operaciones militares requiere.
Ministro, nos hablaban hace en la sesión anterior, Enrique Peris, periodista de televisión, y de nos hablaban de el valor estratégico de la comunicación y de los símbolos que también manejan los del Daesh, por ejemplo, en las ejecuciones, esos degollamientos terribles. ¿Qué valor estratégico cree que sacan en cuanto a comunicación y económico también de los rescates? Afortunadamente, de los secuestros primero y de los rescates, en el caso afortunado, de que no degüellen a los secuestrados. En nuestro caso no tenemos ahora, creo, por fortuna, ningún periodista español ni de ninguna otra procedencia profesional secuestrado. Pero ¿cuál cree que debe ser la doctrina en ese caso? Los británicos lo tienen muy claro, al menos en teoría. No sabemos si en los subterráneos ellos no pagan rescates por ninguno de sus secuestrados, y algunos de ellos pues terminan efectivamente degollados, aunque no sabemos si hay negociaciones subterráneas y maniobras en este sentido. ¿Cuál debería ser la postura en este caso?
Bueno, mire usted, yo creo que es un tema que nosotros sufrimos en España, como bien saben ustedes, con los secuestros de ETA hace tiempo, ¿no? Y allí dependía muchísimo, si bien es verdad que allí eran las propias familias a veces las que se encargaban de que se pudiese producir liberaciones, que a veces no se producían. Entonces es un tema moralmente muy difícil. Pero yo debo decir que evitar la financiación del terror es evitar más asesinatos, es evitar más terror, en definitiva, ¿no? Y por lo tanto, yo tengo la convicción moral que se debe combatir al terror con la dureza desde el punto de vista humano, de quienes no respetan absolutamente ningún tipo de valor de ese tipo, ¿no? Es decir, el terrorista no ve a una víctima, el terrorista lo que ve es su financiación, no ve a un ser humano, ve su financiación. Y por lo tanto nosotros que tenemos que luchar contra el terrorismo sin conculcar los valores que nuestra sociedad tiene, que ese es el mandato y esa es la grandeza moral de quienes creemos que vamos a ganar un combate, no a costa de lo que creemos, sino a costa del esfuerzo y del sacrificio que tenemos que hacer para ganarlo, creo que eso es lo que tiene que prevalecer. Sin prejuzgar que detrás de todo esto hay unas situaciones. Y vuelvo a decir, en este combate todos tenemos que coadyuvar y muchos tenemos que darnos cuenta que ponernos en situaciones especialmente complejas a veces nos lleva a tomar decisiones que son precisamente contrarias a los objetivos que se pretenden, incluso cuando se trata de informar a través de esto. Es una situación compleja. Yo vuelvo a decir, estamos enfrentándonos a quienes son capaces de cometer estratégicamente y tácticamente las mayores barbaridades, porque si se cometiesen esas barbaridades hacia adentro, a de puertas adentro, se entendería que solo es un elemento, digamos, de control de las poblaciones que tienen controladas, que también lo es. Pero cuando se expande por la red y se comunica semejantes atrocidades, es evidentemente para conseguir que las conciencias de un Occidente no preparado porque abandonó hace mucho tiempo esas barbaridades, de alguna manera se sienta especialmente, y vuelvo a decir, atemorizada ante el asunto y no reaccione, digamos, con la dureza que exige un combate que, si no se plantea desde esa firmeza, más que dureza, desde esa firmeza, pues nos costará muchísimo ganar, si es que lo ganamos, ¿eh?
Buenas tardes, Emilio Andreu. Yo le quería preguntar por una cuestión muy concreta. Esta mañana tanto el director del CNI como luego el secretario de Estado han coincidido en que Libia es ya o está a punto de ser ya el epicentro de la nueva tierra de yihad. En la cumbre de Varsovia, ¿los aliados van a abordar algún tipo de operación de asistencia a la seguridad en Libia? Ya sabemos, aparte de la resolución de la ONU, aparte de que lo pida un gobierno, si alguna vez hay algún gobierno allí, ¿hay algo en la OTAN que se esté trabajando en esa dirección de asistencia a la seguridad en Libia? Gracias.
Bueno, Emilio Andreu siempre me pregunta por lo que han contestado los que han hablado antes que yo, pero bueno, le voy a dar mi opinión. Efectivamente, nosotros en OTAN, dentro de la parte que en OTAN, sabe usted perfectamente que hay dos escenarios en los que estamos hablando. Primero, hay un escenario 360 grados, que es el de que hablamos todos, pero básicamente esos 360 grados se van al este y se van al sur, fundamentalmente, sin perder de vista lo que es África, el Golfo de Guinea, sobre todo el Golfo de Guinea. Este, Medio Oriente, sur. Bien, ¿qué es lo que OTAN considera que puede hacer en un combate? No se olviden ustedes que OTAN tiene sus, digamos, delimitaciones desde el punto de vista político, ¿no? Pero nosotros en Libia, yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar, no solamente en Libia, sino en estados fallidos tipo Libia, ayudar a consolidar estados que tengan la capacidad o las capacidades de sostenerse por sí mismos. Y la primera capacidad para sostenerse por sí mismo de un Estado y la primera responsabilidad que tiene un Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esa es la base de todo. Por lo tanto, nosotros, si se adopta, que yo creo que tendremos alguna idea, vamos, hay algunos papeles hechos sobre esto, si se adopta apoyo a Libia, será sin duda alguna para que, bajo los auspicios de la ONU, con un gobierno legítimo y con un parlamento legítimo y con unas fuerzas armadas que estén sometidas desde al poder político que legítimamente se establezca allí, apoyaremos, formaremos y desarrollaremos esas capacidades necesarias para garantizar la estabilidad del Estado libio.
Buenas tardes, Fran Sevilla de Radio Nacional. Habla de Libia, habla de la OTAN y recientemente el presidente Barack Obama entonó una especie de mea culpa diciendo que, visto lo visto, cree que fue un gran error lo que se hizo en Libia. ¿Comparte esa opinión del presidente Obama? Gracias.
Hombre, si me pongo a mí en contra de el presidente de los Estados Unidos, estando en funciones además, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una evidencia, ¿no? Y es una evidencia que estamos comprobando todos los días. Las intervenciones en Libia han producido un Estado fallido. Esto es una evidencia, ¿no? Es decir, en Libia, después de la intervención, y de ahí hay que sacar lecciones aprendidas, después de la intervención se ha convertido en un Estado fallido. Y eso nos tiene que hacer a todos pensar muchísimo sobre, y de hecho la intervención en Libia ha supuesto una reflexión profunda en todo el tipo de intervenciones, y me he referido antes a Irak en este sentido, por contestar a su pregunta con toda claridad, estoy seguro que la intervención en Libia no quería conseguir un Estado fallido. Califique usted eso como quiera.
Sí, por ahí. Ahí. Levante.
Hola.
Miguel
González, sí. Buenas tardes. No, le quería preguntar al ministro. Hay una, en este momento está planteado una, no sé si petición formal, en cualquier caso petición de que España refuerce la misión que tiene en Irak de formación del ejército iraquí. Bueno, el gobierno español está en funciones, pero es que, en fin, desde prácticamente desde el verano pasado, pues no se adoptan decisiones porque se está en un periodo de interregno, de transición, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede esperar para dar una respuesta a esta petición? Gracias.
Sí, vamos a ver. Nosotros en Stuttgart hace, creo que en un mes todavía, tuvimos una reunión con de la Liga Anti-Daesh, que presidía el secretario Carter, donde España precisamente, palabras del señor Carter, era la reunión del núcleo duro de la Liga, y estábamos los países europeos, estaba el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, estaba Holanda, porque preside en estos momentos la Unión, no sé si ha terminado ya o termina ahora su presidencia, estaba Australia, estaba Canadá y estaba Estados Unidos. Quiero decir que estaba ahí España de un grupo de países que son prácticamente 40 y tantos países. Por tanto, el papel de España en la lucha anti-Daesh es un papel reconocido, es un papel, por cierto, aprobado por la inmensa mayoría de la Cámara, y allí se ha establecido una serie de necesidades. En esa reunión se establecieron una serie de necesidades que no habían sido especificadas hasta ese momento y que se verán, por cierto, a finales de julio en una reunión que va a haber en Washington de la Liga Anti-Daesh. Básicamente, a nosotros hay muchas capacidades que todavía faltan allí, ¿no? Todo dependerá de cómo vayan los temas de las operaciones militares. Pero básicamente a nosotros se nos podría pedir un tema de policía, de apoyo, digamos, a lo que es el desarrollo de la condición policial del país, no militar, y algunos aspectos vinculados a temas de sanidad militar que son fundamentales desde el punto de vista de la propia tarea y de la moral de las Fuerzas Armadas, y quizá también, digamos, el proyectar nuestra formación a determinados tipos de operaciones que hoy en día se ven cada vez más precisas desde el punto de vista de Irak. Pero lo vuelvo a decir, no ha habido una petición formal, ha habido una exposición de necesidades desde hace bastante tiempo, y esa concreción se llevará a cabo en una conferencia que va a haber en Washington a finales de julio.
Ministro, sé que te tienes que ir. Si todavía pudieras decirnos algo más de Varsovia, en particular la visita posterior que el presidente Obama hace a España, se está relacionando con su respaldo a esta historia del escudo antimisiles. ¿Queda algo de ese escudo antimisiles? ¿Seguimos estando amenazados por unos misiles procedentes de Irán después de todo lo que hemos hecho en Irán o Corea del Sur? ¿Eso es ahora, se ha transformado y estamos ahí recuperando esos esfuerzos militares en aras de prevenirnos hacia la mala deriva de Putin y compañía? Y por otro lado, en Varsovia, ¿se va a hablar del Brexit? Esta historia de que la salida del Reino Unido sería debilitaría gravemente la defensa, como han puesto de manifiesto en el último minuto estos Cameron y compañía que nos han metido en el lío. ¿Se va a hablar de eso? ¿Cómo lo veis?
Bueno, el escudo antimisil es una prioridad de la OTAN, no es una prioridad de los Estados Unidos ni es una prioridad de España, sigue siendo una prioridad de la OTAN y hace frente a un arma de un extraordinario desarrollo tecnológico, que es el misil, y que además de tener un extraordinario desarrollo tecnológico, cada día, digamos, es más trasladable, más asequible, y además tenemos que tener muy presente que Irán durante un tiempo podía ser y Irán, digamos, hay muchos tipos de misiles que llevan muchos tipos de carga, pero un norte de África fallido desde el punto de vista de lo que hemos hablado antes y en manos de un radicalismo islámico con una utilización de la violencia como arma política, podría poner, yo hablo ahora de España, pero podría poner a la OTAN, hablo de España en OTAN, en una posición extremadamente difícil, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el escudo antimisil es un instrumento de disuasión, fundamentalmente de disuasión, y de, en su caso, reacción. Fundamentalmente de disuasión, no nos tenemos que olvidar de dónde viene el escudo antimisil y qué es lo que produjo la crisis de la Unión Soviética desde el año 89, ¿no? Y por lo tanto, todo eso trae causa de una, digamos, de una carrera tecnológica que desde luego en el ámbito militar y en otros ámbitos de la actividad humana es fundamental, está ahí y sirve, desde mi punto de vista, como elemento, repito, de disuasión. En cuanto al Brexit, yo creo que la primera reflexión que hago sobre el tema del Brexit es que todo el mundo habla del Brexit, con lo cual ya han ganado la batalla, digamos, de la comunicación, en vez del Remain, que es la nueva que ya había, pero todo el mundo habla del Brexit, nadie habla del Remain. Por lo tanto, los del Brexit ya 1-0. Esperemos que la cosa termine mejor. Y desde luego creo que desde el punto de vista de la tesis que ha mantenido el Reino Unido a lo largo de todo el tiempo en el que ha estado en la Unión Europea y antes, es que la OTAN es el elemento de defensa por antonomasia de Occidente. Sin embargo, debo decir que por primera vez desde hace mucho tiempo, y 4 años en el ministerio son ya mucho tiempo, es la primera vez que oigo a un ministro de defensa británico decir que una Europa de defensa fuerte, consolidada, es la mejor manera de contribuir a una OTAN cada vez más eficiente. A mí eso me produjo una enorme satisfacción porque ha sido mi convicción y la convicción del Ministerio desde hace tiempo y así lo manifestamos en el Parlamento Europeo en el año 2012, cosa que no se entendió muy bien precisamente por parte de quien después de 4 años lo ha entendido muy bien e incluso lo manifestó el otro día. Quiero decir que en ese sentido la unión sigue siendo el axioma de que la unión hace la fuerza, es una evidencia absolutamente comprobable a lo largo de la historia, y que todo lo que sea debilitar estructuras que conectan fuerzas que comparten objetivos es algo bueno desde el punto de vista de la defensa, y todo lo que es lo contrario debilita la defensa. Y no está el mundo para que nuestra, sobre todo el nuestro, para que nuestras defensas estén debilitadas. Yo creo firmemente que un Brexit, no solamente en el ámbito directo de que tiene la defensa, sino que todo lo que está alrededor del Brexit y que de alguna manera influye en la defensa, y estoy pensando en aspectos económicos fundamentales, sociales, de relación, de todo tipo, debilita, digamos, la credibilidad fundamental, la credibilidad por la disuasión de la seguridad europea, de la seguridad de la defensa, y no es una buena noticia. Muchas gracias.
Muy bien, ministro, pues te agradecemos esta disposición tuya a contestar y te liberamos para que cumplas puntualmente tus compromisos en Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.